Sí.
Hasta mañana.
Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Un mes después de la riada en Valencia, muchas de las localidades afectadas continúan llenas de lodo y de escombros. Miles de vehículos se amontonan en las afueras de los pueblos, las cañerías y alcantarillas siguen atascadas y miles de viviendas y locales están destrozados. En Paiporta, una de las localidades más afectadas, está nuestro compañero Santi Pacheco. ¿Qué te has encontrado allí, Santi, un mes después?
¿Qué tal? Pues 30 días después, aquí en la llamada Zona Cero, efectivamente el paisaje sigue siendo absolutamente desolador. Campos llenos de lodo, como apuntabais, basura arrastrada por el agua, coches, muchos coches completamente destrozados y amontonados, naves industriales de las que se sigue sacando barro, gasolineras fantasma, y en las fachadas de los edificios la marca del nivel que alcanzó el agua, más de metro y medio, sobrecogedor. Mucho polvo en suspensión aquí, han vuelto las mascarillas generalizadas y el calzado que se impone para casi todo el mundo sigue siendo el de las botas de agua. Los bajos de los edificios públicos se han convertido en improvisados economatos y alguna esperanza. Hay, por ejemplo, un supermercado de Consum que hace justo un par de días ha logrado reabrir a los clientes, a los habituales, les da la vida, como a Mariano.
Poder comprar, venir otra vez a comprar, estoy un poco emocionado. Sí, sí, porque los que están aquí trabajando, para mí, los años que llevo, se han convertido como amigos, ¿no? Porque te saludan, te preguntan, y verlos hoy, es que hoy es el primer día que vengo, ¿no? Esto es un alivio, ¿no? Económicamente estamos todos muy apretados, ¿no? Pero bueno, lo importante es que los negocios aquí en Paiporta surjan y empiecen a funcionar.
Este es una especie de oasis de normalidad porque, bueno, aquí en esta ciudad, en Paiporta, 30 días después, todo sigue patas arriba.
Hoy nueva jornada de huelga de autobuses urbanos e interurbanos y de transporte escolar en toda España, excepto en la provincia de Valencia, donde el tráfico sigue siendo complicado un mes después de esa gana. También hoy vecinos italianos están afectados por huelgas, aunque en su caso se ha convocado un paro general con la intención de paralizar los presupuestos generales del próximo año, de 2025. Corresponsal Eva Fernández.
Hoy será un viernes negro en toda Italia, a pesar de que el gobierno ha conseguido que el sector de los transportes públicos, aéreos y marítimos se reduzca tan solo a 4 horas, al menos en teoría, pero con dudas de que se lleve a la práctica. Los sindicatos retan por segunda vez a Giorgia Meloni porque consideran que en los presupuestos debe aumentarse la partida dedicada al incremento de los salarios, pensiones y financiación de servicios públicos. La compañía aérea ITA ya ha cancelado a esta hora 68 vuelos. La huelga afecta también al sector sanitario y solo están garantizados los servicios mínimos. Los colegios han abierto en su mayoría y eso sí, están programadas manifestaciones por toda Italia.
Aunque llevamos días viendo carteles de descuentos, hoy es oficialmente el Black Friday, una jornada que 3 de cada 4 consumidores aprovechan para hacer compras navideñas. El gasto medio este año va a rondar los 200 euros según la OCU. Victoria Ballesteros.
Y algunos ya se los han gastado, por eso hay pequeños comercios como el de Macarena, que tiene una tienda online de complementos que se ha quedado sin stock.
Un poco a ver con cuánto comprar y sobre todo porque es que si no compras mucho te quedas sin stock. O sea, es que ya me ha pasado con millones de cosas que me voy quedando sin stock, pero bueno, vendemos un montón.
Ropa, calzado y complementos son los productos más buscados. Le siguen los de electrónica e informática.
A mí me encanta el Black Friday. Bueno, el caso es que este año tuve un dron que me interesaba para mi trabajo y lo he comprado.
Pues sí que aprovecho a hacer alguna compra en el Black Friday de cara a la Navidad. Lo hago de manera online y tampoco suelo gastar mucho.
Hay un 15% de consumidores que sí que van a gastar mucho, más de 500 euros en este Black Friday. La mayoría vamos a combinar las compras online con las de tienda física, aunque 1 de cada 3 solo comprará por Internet.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche abrimos una nueva jornada de Liga, Bruno Casar.
La 15ª jornada en Primera División que vamos a abrir en tiempo de juego esta noche a las 9 con el Mallorca-Valencia y en la que el líder, el Barça, va a recibir mañana la Unión Deportiva Las Palmas con muy buenas noticias para Hansi Flick en un día de celebración para el club azulgrana. Elena Condis.
El Barça recuperará Lamine Yamal tras 3 partidos de baja y tras la victoria en Champions quiere acabar con la mala dinámica en Liga de 2 tropiezos seguidos. Además de Lamine, también Ferran va a recibir el alta, será baja Casado por sanción. La duda es si Gabi o De Jong le van a sustituir Hoy habla Flick a las 12, una hora antes de lo habitual, porque es un día muy importante en Barcelona. Celebran el 125 aniversario con una fiesta multitudinaria esta tarde en el Gran Teatro Liceu.
Gracias, Elena. Mañana destacamos también el Valladolid Atlético de Madrid para el domingo. Vamos a dejar al Real Madrid, que va a recibir al Getafe, pendiente este viernes de los tocados y de las pruebas médicas a Bellingham, Mbappé y Brahim Díaz. De anoche rescatamos la victoria del Athletic Club de Bilbao en la Europa League, con la que se sitúa co-líder. La Real Sociedad también sumó 3 puntos, sigue en puestos de playoff. En la Conference, otro batacazo del Betis, que pese a estar en playoffs tiene los mismos puntos que los equipos que están en eliminación directa.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias en este viernes 29 de noviembre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Las islas afrontan hoy la segunda jornada consecutiva de huelga en el transporte de viajeros, parón convocado por los conductores para pedir la jubilación a los 60 años. Hoy la gente ha sido bastante más previsora y han tomado la precaución de salir antes de casa para no llegar tarde al trabajo. Te cuento también que esta mañana el presidente de Canarias está recibiendo a los 120 efectivos de las islas que durante estas semanas han ayudado en Valencia a consecuencia de la Dana. Hace ya un mes precisamente que se produjo este fenómeno. Y ya está todo listo en Lanzarote para la tercera bajada de la Virgen de los Dolores. Va a ser este sábado y COPE va a contarte en directo todo el recorrido desde su ermita hasta la iglesia de San Ginés en el municipio de Arrecife. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. El consumo ha condicionado nuestras vidas hasta el punto de adoptar tradiciones que nada tiene que ver con nuestra historia, ni por asomo. El ejemplo paradigmático es Halloween. Otro es el Black Friday. Mira, en una sociedad donde paseamos en centros comerciales o zonas abiertas, el consumo se ha instalado incluso en nuestra idiosincrasia. Y esto lo saben los equipos comerciales, los equipos de marketing y publicidad de diferentes marcas, que incluso saben más que nosotros mismos. Utilizan la inteligencia artificial adaptada a tal efecto para evaluar preferencias, patrones, necesidad de experiencia, incluso imagen social. Y esto se convierte en un círculo vicioso. Compras, te sientes bien, generas un neurotransmisor llamado dopamina, asociado al placer, la recompensa, la autenticidad, esa excusa de me lo merezco. Esto funciona como una droga dura. Después del subidón llega la caída y combates esa ansiedad, incluso depresión, volviendo a comprar. Este ciclo se repite una y otra vez. Sin darnos cuenta, creamos una tensión entre la individualidad y la conformidad social. Esto está diagnosticado. Se llama cinta hedónica. Es como un hámster que gira la rueda sin solución de continuidad y siempre estamos en el mismo lugar. Hay marcas de ropa que sacan más de 12.000 productos nuevos cada año. Otros 25.000. Algunas incluso 36.000. Hay plataformas de ventas online que sacan 1 millón de productos nuevos. Amazon, 3 millones en un solo año. Son productos nuevos cuyo objetivo es sustituir a los antiguos, no a los viejos. ¿Te suena obsolescencia programada? Y uno pregunta, ¿qué hacemos entonces con aquellos productos que tenemos en casa y los sustituimos con otros? Mira, no seamos ingenuos, esto no se recicla. Ni siquiera acaban en... Como compostura los llamamos complejos ambientales. La gran mayoría de estos residuos acaban en playas, en ríos de países subdesarrollados. Hoy es el Black Friday. ¿Realmente necesitas lo que vas a comprar? Como se dice ahora, échale una pensada. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos como cada día hasta las 12. Marcelo Cordobés hoy en la realización técnica. Te habla encantado de la vida Javier Benítez. Son las 10:09 ya. Ya te digo que vamos retrasado. Hoy en día esta canción, lo vamos a escuchar de fondo como tema del día, sería inviable, imposible. Estaría prohibida Pero como el susodicho es progresista, no veríamos manifestación alguna pidiendo su cabeza, hordas de perfiles en redes insultándolo, o criticándolo, o pidiendo que no escuche sus canciones, o exigiendo a las plataformas que retiren su discografía. Sí es cierto que tras una tímida oposición, para que no fuera más, ellos decidieron retirar de sus conciertos este tema. Bueno, crítica aparte, es un temazo, las cosas como son. El rock and roll es actitud, y a este tipo le sobra Loquillo y La Mataré. Compuesta por uno de los grandes, guitarrista de un grupazo llamado Trogloditas, la letra es polémica. Pues mira, no más de lo que se escucha ahora con el reggaetón, también te digo. Eso de solo quiero matar la punta de navaja besándola una vez más, lo cierto es que no deja indiferente a nadie. Pero controversias aparte, estamos hablando de una de las mejores canciones de rock español, La Mataré.
Yo la sentaba en mi regazo, enloquecía solo a su contacto. La he conservado en la memoria, tal como estaba siempre a mi lado. Nunca me juró su amor, lo creía eterno yo. Y ella me sonreía y miraba hacia el mar.
Entre la rumba y el glam, este temazo de Loquillo y Trogloditas, La Mataré, echamos un vistazo y también al tiempo. Estamos viendo calima en altura, que sí es cierto que afecta a nuestras cavidades respiratorias, a algunos más que a otros, pero es cierto que nos repercute a todos. Esta situación de calima y calor se mantendrá hasta el lunes. Hoy los termómetros llegarán a los 27 grados en Ingenio, en Agaete 28, en Artenara 25, en Firgas 24, en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo tenemos, te lo digo en un segundo, 23 grados, llegaremos a los 29. El viento será de flojo a moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida miramos desde diferentes puntos de vista las cenas de Navidad. Enseguida te cuento.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la Dulce Navidad de Las Arenas.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Para celebrar la Nochebuena, disfruta de nuestra cena de gala con un menú confeccionado al más mínimo detalle y con música en directo. Nuestro emblemático hotel te espera el 24 de diciembre. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifar, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifar.es.
Y en otoño...
Vuelve Entre Corderos y Fogones. Desde el 18 de noviembre, 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. ¿Y la gran fiesta gastronómica del Cordero? Sábado 30 de noviembre en Fontanales, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Moya, Tejeda, Guía y Galdar y Proquenor.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo cierto es que lo estamos adelantando absolutamente todo. Fíjate que el encendido de Navidad, Las Palmas de Gran Canaria fue ayer, y hay otros municipios que han encendido con antelación, la gran mayoría este fin de semana. Hace años la Navidad pues comenzaba, ¿no?, de manera simbólica, entiéndeme, pues el día de la Inmaculada Concepción, ¿no?, el 8 de diciembre, aunque muchos decían el 22, el día del sorteo del niño, es cuando realmente comienza la Navidad. Pero es que lo estamos adelantando absolutamente todo, incluso también las cenas de Navidad, claro, llevados por, digamos, la pequeña bonanza económica que estamos viendo. Pues evidentemente cada vez son más las empresas que realizan su cena de Navidad, y precisamente a esto nos vamos a dedicar los próximos minutos. Nos vamos a ir hasta Triana, concretamente a la Pepa de Triana, y vamos a saludar a su responsable, que se llama Yasmina Betancor, para conocer un poquito pues qué planes tienes para este año. Por ahora, ¿cómo va? Si tienes reservas ya, que yo creo que sí. Yasmina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Madre mía, claro. ¿Con qué ímpetu entras? Eso quiere decir que, bueno, que la cosa por ahora parece que se mueve, ¿no? Que va bien. ¿Tienen reservas ya incluso para este fin de semana en las cenas de Navidad, Yasmina?
Sí, sí. Ya estamos comenzando la campaña de Navidad y ya hay quien se ha apresurado a hacer sus reservas para no hacerlas en diciembre, que hay mucha más afluencia de público.
Claro, ¿cuándo fue la primera reserva? Yo no sé si lo tienes contabilizado. La primera de todas, y que además pudo llamar incluso la atención por su premura, Yasmina.
Pues mira, la primera reserva comenzó el sábado de la semana pasada. Y ya este fin de semana tenemos reservas que además las han realizado, este año me han sorprendido, porque las han realizado hasta un mes y medio antes.
Y eso no es habitual, ¿no? No es normal en años anteriores.
Bueno, a ver, sí que suele ser habitual hacerlas años anteriores cuando son fechas muy determinadas, como el 13 o el 14 de diciembre, que son días que tenemos mucha afluencia de público, porque justamente coincide con el fin de semana anterior a la Navidad. Y las empresas y los grupos grandes son dos días que suelen siempre escoger, ¿no?, anualmente. Pero este año lo que me ha sorprendido es que un mes y medio antes nos han solicitado para el 29 y el 30 de noviembre. O sea, las empresas han querido adelantarse, pues, para no tener que tener mucha, coger el mogollón, como se suele decir, de las cenas de Navidad.
¿Cuándo son los días más fuertes? Entiendo que a medida que va llegando el 24, ¿no? Es decir, tenemos una semanita ahora del 23 al 29, que supongo que eso será lo más fuerte de todos, ¿no? Donde más gente hay ahí.
Mira, lo más fuerte suele ser siempre el fin de semana anterior al de la Navidad, que es el día 13 y 14. Luego, es verdad que el 22 y el 23 también son fechas muy señaladas, pero las empresas no se suelen esperar. Lo que nos encontramos en esta fecha son más los visitantes que vienen a hacer sus compras de Navidad, y alguna que otra empresa, pero los grupos grandes normalmente lo suelen escoger el fin de semana antes de la Navidad, y este año coincide con el día 13 y 14.
Oye, incluso, porque evidentemente entiendo que las empresas lo que desean es el fin de semana, ¿no? Viernes, sábado, pero incluso se ve en días laborales, incluso se ve martes, por ejemplo, una empresa de comida, martes, lunes, miércoles.
A ver, entre semanas sí que suelen haber cenas de Navidad, perdón, cenas de empresa o almuerzos de empresa, pero suelen ser normalmente grupos reducidos, grupos de 12, grupos de 14, de 8, Pero cuando hablamos de grupos grandes, como suelen ser 20, 25, 30, normalmente suelen ser los viernes y los sábados.
Entiendo que el gran soplo de aire fresco para un restaurante, pues es esto de lo que estamos hablando, ¿no? Las cenas de Navidad de estas fechas son muy fuertes, ¿no?
Claro, para nosotros la campaña de Navidad es muy importante y si encima estamos en Triana, pues el 5 de enero es fundamental.
Claro, claro, el 5 de enero tendrán que abrir. Oye, ¿el menú desde cuándo empiezan a ustedes a valorarlo un poco, a ver qué hacemos este año y demás?
Bueno, el menú de Navidad desde septiembre tiene que estar ya elaborado, porque en octubre ya empiezan a llamar para solicitar las reservas, o por lo menos para solicitar el menú.
¿Este año qué tienen ahí en La Pepa, Yasmina?
Ay, este año, mira, nosotros este año tenemos, como todos los años normalmente, dos tipos de menú. Un menú que es para compartir y uno que tiene plato principal.
Bueno, y digamos que los comensales se adaptan un poquito al menú, ¿no? No se suelen salir de ahí.
No, normalmente suelen solicitar el menú y no suelen hacer cambios. Vale, quien decide elegir el menú con plato principal, pues siempre elige una carne o un pescado y luego tenemos el menú para compartir. Y ya, es verdad que nuestros clientes no nos solicitan muchos cambios.
Y ya para acabar, Yasmina, por regla general se hace contrataciones especiales en estas fechas, habida cuenta de la gran afluencia de gente, de público, gente de extra, me refiero.
Claro, por supuesto. Siempre se tiene que contratar gente para reforzar la campaña de Navidad.
¿Y ustedes esperan incluso una mejor que la del año pasado? Porque es un buen indicador, ¿no?, de cómo va la economía, también la cantidad de cenas de empresa que tienen. El año pasado entiendo que fue muy bien. Este año por ahora, ¿qué tal?
Bueno, a ver, yo no me quiero adelantar a ver si va a ser mejor. Yo creo que tendríamos que esperar que finalice la campaña navideña y luego hacer la valoración.
Bueno, pues Yasmina Betancor es la responsable de La Pepa de Triana. Gracias por atender a la COPE, Yasmina, que todo vaya bien. Un abrazo.
Venga, muchas gracias. Un saludo enorme.
Y después de la cena de Navidad, ¿qué es lo que llega, no? Pues el alborozo, la animación, el entusiasmo, ¿no? El júbilo, la diversión. Nos vamos a diferentes lugares de copas, a diferentes pubs, discotecas y demás, y ahí nos salimos un poquito del plato, ¿no? Hasta tal punto de que nuestros compañeros, nuestras compañeras se quedan impresionados y preguntándose con lo serio que es en la oficina. Vamos, es el rey de la noche. Pues nos vamos hasta el MoMA y saludamos a su propietario, José. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, ¿cómo lo llevas este año? ¿Cómo lo tienes?
Pues bien, lo tenemos bien. La verdad es que, como casi siempre, no paramos. Y bueno, todo listo para recibir a la cantidad enorme de gente que sale de almuerzo de empresa y acaba en una discoteca.
Pero entiendo que se nota, ¿no? Se nota en comparación a otras épocas, se notan las cenas de empresa también en los pubs y discotecas, ¿no? En los establecimientos de ocio.
Sí, hombre, se nota porque al final notas que es público que nos viene todos los fines de semana. Nosotros la verdad es que tenemos un público bastante fiel y pues normalmente los grupos grandes de cena, pues sí, se ve que vienen de eso, vienen de haber cenado, de haber almorzado. Y es otro tipo de público, pero bueno, al final lo que buscamos es que la gente se lo pase bien y que se integre todo el mundo y que disfrute.
¿A partir de cuándo aproximadamente empiezan a ver ustedes este tipo de público que no es habitual y que ya sospechan ustedes que, o aseguran ustedes, ¿no?, que vienen de una cena de empresa? Más o menos, ¿cuándo se empieza a ver este tipo de movimiento?
Normalmente, a partir del puente de diciembre es cuando empieza a verse los grupos de gente que viene de eso, de cenar o de comer.
Fíjate que Yasmina de la Pepa de Triana nos decía que cada vez con más frecuencia se ven cenas de Navidad entre semana incluso. ¿Cambia un poquito los planes? ¿Hablen también entre semana? ¿Tienen más clientes también entre semana los locales de ocio, habida cuenta de las cenas de Navidad?
En nuestro caso no. Nosotros abrimos solamente viernes y sábado porque al final el local que tenemos es bastante grande. Y bueno, la cantidad de personal que requerimos para abrir es importante. Entonces, normalmente la gente, por mucho que salga de cena, si al día siguiente tiene que trabajar, pues no a la discoteca no llegan. O sea que intentamos mantener nuestro horario y trabajamos. Lo que sí es verdad es que se llena antes. Al final la gente llega antes que un fin de semana normal. Pero bueno, poquita variedad. Es verdad que eso, se nota gente nueva sobre todo.
Ustedes funcionan bastante bien, incluso en la cuenta de resultados, es decir, se notan más ingresos durante esta fecha, suponiendo para algunos, para
sí, ustedes, claro. ¿No? Sí, hombre, claro, por supuesto. El mes de diciembre y mitad de enero son los mejores meses, por supuesto.
Uh-huh. Hacen contrataciones
especiales. Al final la gente como que son ocasiones especiales, la gente está más contenta, la gente sale a gastar básicamente, que es lo que tenemos inculcado y bueno, al final pues todo el mundo acaba tomándose una copita o distrayéndose un poco.
¿Tienen el perfil de la persona que sale de una cena de Navidad? ¿Se diferencia mucho entre, digamos, el tradicional, José?
Se diferencia porque nuestro público es un poquito más joven que la gente que viene de cena de empresa. Entonces sí, es verdad que se nota. Se nota la diferencia, se notan los grupos que habitualmente, hombre, bien, no es lo mismo que venga un grupo de amigos, que puede ser 5 o 6 amigos, o que venga un grupo de 15 personas, que es lo que viene después de una cena de Navidad. Enseguida se nota, aparte que viene todo muy contento, eso es obvio. Me imagino que habrá que desinhibirse un poco en las cenas de trabajo, de trabajo no, de empresa, pero sí se nota la diferencia, claro.
Oye, ya para acabar, José, estamos hablando de la cena de Navidad, en su momento tendremos que hablar también de fin de año. ¿Ustedes van a hacer algo ahí en fin de año? ¿Lo van a celebrar de manera, no sé, especial? ¿Alguna
sí, fiesta? Como siempre, hacemos una fiesta un poquito especial, con música un poquito especial, o sea, traemos DJs un poquito más potentes, pues eso, para intentar que la gente tenga un día diferente, sobre todo por lo que te digo, al final tenemos mucho público que es muy fiel al local, y bueno, ya que son días especiales, noches especiales en este caso, pues queremos darle algo diferente.
¿Y aumentan la contratación durante estas fechas, José, o no?
Normalmente vamos muy sobrados de personal, por lo general, pero suele aumentar, no, tampoco es una exageración, porque te digo, la verdad es que trabajamos con un equipo bastante grande y bastante bueno, entonces al final son personas muy resolutivas y bueno, al final el tamaño de la barra es el tamaño que tiene, no tenemos más, o sea, tampoco podemos llenar la barra de gente, al final lo que hay que hacer es trabajar bien, trabajar rápido, ser cordiales, ser amables, estar atentos y se saca todo sin ningún problema.
Pues nos daremos una vueltita por el MoMA, nos tomaremos unas copitas ahí. José, gracias por atendernos, buenos días.
Gracias a ti, Javier, buen día.
Bueno, y hay gente que, bueno, por el motivo que quiera que sea, no decide hacer una cena de Navidad, ya no de empresa, incluso también de familiares, y es que cada vez estamos viendo más espacios de productos preparados en diferentes supermercados, ¿no? Es decir, la cena de Navidad también, ¿por qué no?, se puede llevar a una vivienda. Todo depende de las dimensiones de la casa, evidentemente. Una de 50 metros cuadrados no, pero si tiene algo parecido a un casoplón, pues mira, también, ¿por qué no?, la puedes hacer ahí, ¿no? Vamos a saludar a Alonso Fernández, que es el presidente de Asuicano. Hola, Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, se empieza a notar también la actividad, ¿no?, en la distribución, en los supermercados y demás, durante estas fechas, Alonso.
Sí, desde luego se va día a día animando, aunque ya llevamos pues unos cuantos días también con exposición en los establecimientos de todos los productos de Navidad, o una amplia gama de productos de Navidad, sobre todo toda la parte de bollería, dulcería, o productos, digamos, casi de postres, ¿no? Pero sí, ya llevamos ya una buena temporada y se va animando.
Oye, lo cierto es que cada vez con más frecuencia se ve con antelación los productos de Navidad, que a veces te sorprende, porque llegas a principios a mediados de octubre y empiezas a ver los turrones y dices, bueno, a ver, tranquilo, que todavía queda, ¿no?, algunos meses. Esto se nota también, cada vez se hace con más frecuencia, ¿o es una impresión que tenemos los consumidores?
Es más una impresión, porque al fin de cuentas están muy pautadas las fechas en las que se arrancan cada una de las campañas que a lo largo del año vamos realizando. Es más una impresión por aquello de que parece que no nos damos cuenta de que llega la Navidad, pero de repente decimos, es que Navidad estamos ya, que son las puertas, ¿verdad? Sí, pero es más una impresión. Pero como anécdota, si me lo permite, Javier, pues la parte de negociación comercial de toda la campaña de Navidad en los supermercados con los proveedores y fabricantes se hace desde el mes de junio, julio aproximadamente.
Uh-huh. O sea, fíjate, con bastante antelación. Cada vez estamos viendo más espacio de comida preparada en los supermercados, Alonso.
Sí, en función claramente del formato, las comidas preparadas, lo que podríamos denominar como una quinta gama, son productos que poco a poco se van haciendo un hueco. Fue como el inicio quizás casi marcado por los productos de cuarta gama, que son las ensaladas, aquello que ya viene listo, preparado y lavado, cortado para comer inmediatamente. Fue como un poco el precursor de todo ello y al final sí que es verdad que por las prisas, por la rapidez con la que vivimos hoy en día, pues es un producto muy socorrido en el establecimiento, en el supermercado, con una muy buena calidad en la que el consumidor la aprecia y la consume y cada vez más.
Sí, sí, es muy demandado. ¿Y se nota ese incremento del consumo de esta comida preparada durante estas fechas navideñas, Alonso?
No tanto. Yo creo, al final va un poco por grupos de edad o por poblaciones. Si son zonas donde abunda más gente joven o familias más pequeñas, pues sí que es verdad que en muchas ocasiones se tiende más a comprar un producto ya preparado, un producto elaborado. Viene cada vez también más producto preparado, elaborado. Pero en función de las edades o de las zonas, sí que vemos que todavía se mantiene de una forma importante la preparación, la tradición de elaborar con tranquilidad una buena cena o un buen almuerzo con la familia en esos días. Por tanto, están conviviendo ambas formas, ¿no? Ambos formatos.
Alonso, estamos en el Black Friday, ¿no? Ayer estuvimos valorando que el Black Friday estimula prácticamente todos los sectores comerciales, no solamente el consumo de, no sé, textil, tecnología. También se nota este Black Friday en los supermercados, porque vemos ofertas de Black Friday en supermercados.
Bueno, sobre todo en aquellos que tienen una parte o un componente de bazar dentro de los lineales, productos, pues pequeños electrodomésticos, sí que es verdad que ahí se aprovecha y hay una parte de ofertas y de promociones relacionadas con el Black Friday. Pero siendo desde luego una época más del año en la que el consumo se incrementa, no de forma especial, no de forma sensible para nuestros establecimientos, puesto que al final vendemos un producto de alimentación que requiere pues el consumo casi que día a día.
Ya para acabar, estamos en una huelga de transporte. Tan solo son dos días. Entiendo que el impacto por ahora, no sé, corrígeme si me equivoco, mínimo, ¿no?
Sí, porque aquí nuestro temor, el temor en general del comercio, era que la huelga estaba prevista para dos ramas del transporte, la del transporte de las mercancías y la del transporte de pasajeros, de personas. Afortunadamente, en último momento, en última instancia, se llegó al acuerdo entre los sindicatos, empresas, trabajadores, para la parte del transporte de mercancías, con lo cual no hemos tenido ninguna huelga en este sector. En cambio, la del transporte de personas sí que se ha mantenido, pero también es cierto que esa huelga ha tenido un escaso interés por parte de los propios trabajadores. Y al final ha sido una huelga con muy poco planteamiento.
Sí, realmente era una huelga de transporte urbano e interurbano. Alonso Fernández, presidente de Asuicán, gracias por atendernos. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días y gracias por contar con nuestra opinión, como siempre. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping.
The lights are turned way down low. Let it snow. Bueno, pues enseguida vamos a escuchar publicidad, pero ya te digo que estamos viendo en las cámaras de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria que parece ser que en la Gran Canaria 1, a la altura de las Alcaravaneras aproximadamente, pues vemos un atasco y lo que vemos es un accidente de tráfico de cuatro vehículos implicados. Esto en dirección hacia el Cebadal. Así que si estás en esa retención, pues ya sabes lo que ocurre. Paciencia, como se suele decir en estas ocasiones, que ya sabes que desde que hay algún tipo de accidente en alguna de las arterias principales de esta ciudad se colapsa prácticamente. Así que, bueno, son las 10:33 minutos, escucha Herrera en COPE, enseguida vamos a hablar de la regasificadora.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Black Friday en el Atlántico. Descuentos que vuelan. Del 29 de noviembre al domingo 1 de diciembre, descuentos increíbles, música en vivo, talleres para niños, cheque regalo y mucho más. ¡No te lo pierdas! Centro Comercial Atlántico Vecindario. ¡Te esperamos!
¡Adelántate al Black Friday! En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento, más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Llega el Black Cofertón de Spar Gran Canaria. Hasta el 2 de diciembre, papayo de Gran Canaria 1,59 euros el kilo. Y pieza de jamón serrano Nico Bodega a 52,95 euros. Recuerda, hasta el 2 de diciembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Y en otoño, vuelve Entre Corderos y Fogones. Desde el 18 de noviembre, 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. ¿Y la gran fiesta gastronómica del Cordero? Sábado 30 de noviembre en Fontanales, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Moya, Tejeda, Guía y Galdar y Proquenor.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mismo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina El Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
Los juguetes Lipper afinan sus precios porque llega su Black Friday. Sí, este viernes las jugueterías Lipper de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán con descuento del 15% en todos los artículos. Friday's Black. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lipper, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vemos ríos de tinta, vemos chorros de opiniones sobre la regasificadora. Hay muchísima información en las redes, en diferentes webs, y la verdad es que hay tanta información que genera incluso desinformación, ¿no? Hay un artículo muy bueno que me llamó mucho la atención, que lo recoge Info Norte Digital, que se titula Totiza lo que no se cuenta, ¿no? Y nosotros queremos saber exactamente lo que no se cuenta. Lo que sabemos por ahora es que hay un rechazo enorme de las personas, de la gente, de la población civil, y también hemos visto, por ejemplo, al cuerpo de médicos, colegio de médicos, que se ha mostrado en contra. Insistimos, porque esto lo hemos dicho en varias ocasiones. Hay un informe de salud pública contra la regasificadora que es demoledor. ¿Qué se va a instalar en el puerto de La Luz y de Las Palmas? Lo que sabemos es que es una central eléctrica, otra central de almacenamiento de gas licuado y la regasificadora que convierte ese gas licuado a gaseoso, ¿no? Incluso también instituciones que antes la apoyaban se han puesto en contra, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, pero exactamente qué es lo que no se cuenta, exactamente qué es lo que van a instalar ahí. ¿Nos va a afectar, como dice Salud Pública, que parece que sí, a nuestra salud, a la salud de los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria. Vamos a hablar con la portavoz de la plataforma contra la central térmica en el puerto de La Luz y de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, Rosario Correa. Hola, Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a los radios oyentes.
A ver, lo que te quiero preguntar, ¿qué se va a instalar exactamente, que se tiene la pretensión de instalar exactamente en el puerto de La Luz y de Las Palmas? ¿Qué tipo de planta?
A ver, es una instalación gasística la que se va a instalar en el puerto de La Luz, en la dársena de África, para que la gente más o menos se sitúe en donde está el dique de la Esfinge. Es una central térmica de 74 megavatios de potencia, un almacenamiento de gas natural licuado de 180.000 metros cúbicos que está distribuido en un barco metanero que va a estar atracado de una manera fija, que se le denomina unidad FCU, y este va a llevar, digamos que el mayor almacenamiento, que sería de 150.000 metros cúbicos de gas natural licuado. Después también llevaría un almacenamiento bajo el agua de 15.000 metros cúbicos y un almacenamiento en tierra de 15.000 metros cúbicos de gas natural licuado. Todo esto conlleva una regasificadora, como bien acabas de comentar, para reconvertir el gas natural licuado, que está a menos 160 grados bajo cero, en gas natural.
Esto es lo que se va a instalar, esto es lo que se cuenta, esto es lo que no sabemos. Sí. ¿Qué es lo que no se cuenta?
Bueno, lo que no se cuenta y lo que la plataforma Salvar Chirasoria desde el minuto número uno se dio cuenta, y por eso la necesidad de escribir este artículo, y que en cierta manera desde el minuto número uno en las reuniones ha estado presente desde el otro lado para saber qué contaba, digamos, esta plataforma que se había creado, que está muy bien, para ir en contra de la central térmica. Y el primer día lo primero que dijimos fue, ante el público que estaba allí en la asamblea en el puerto de La Luz, en la isleta, dijimos, bueno, todo está muy bien ir en contra de la central térmica por los peligros que conlleva para la salud, pero ¿qué pasa con el almacenamiento? ¿Qué son los riesgos que nadie está contando que conllevan peligrosidad? Le digo, porque no olvidemos, Javier, y si me lo permites, en el artículo se hace mención a Roberto Centeno, que es ex director general de Butano, ex consejero de Nagas y de Camsa, y entre otros cargos, que está bastante cualificado, él habla del gas natural licuado como un peligro en el sentido de, y lo voy a leer textualmente, dice, el gas natural licuado enfriado a menos 170 grados centígrados reduce el volumen del gas en 600 veces. Dicho de otra forma, un metro cúbico de gas natural licuado se transforma en 600 metros cúbicos de gas natural o metano. Cuando la temperatura sube, el metano en estado de gaseoso es un explosivo de gran poder y destrucción. Y si a esto multiplicamos 600 veces, tienen todos, o sea, estamos expuestos al mayor explosivo no nuclear jamás conocido. Tenemos que tener en cuenta que la instalación de almacenamiento va a estar en el puerto alrededor de muchas otras industrias y muchas otras, digamos, empresas que son inflamables, y puedo hacer mención, por ejemplo, a Marpol, puedo hacer mención a los depósitos de combustible, puedo hacer mención a Ticán, o sea, muchas empresas que en caso de un posible accidente, que hay que contarlo, un posible accidente, una posible fuga de gas, en caso de explosión, la destrucción sería 100% en un amplio radio alrededor. Y teniendo en cuenta todo este tipo de industrias, haría un efecto dominó que aumentaría este desastre.
Claro, Rosario, a tenor de lo que nos estás diciendo, es imposible que este proyecto pase una evaluación medioambiental. En un principio, y te pregunto también por esto, las instituciones, sobre todo el Cabildo de Gran Canaria, había aceptado porque se reconocía que el gas natural licuado a buques pues permite que estos buques apaguen sus motores cuando están atracados y se conecten a una red eléctrica portuaria, se reduce la contaminación atmosférica, el ruido generado por los motores de los barcos y demás. Entonces mi pregunta es esa. Es imposible que a tenor de lo que nos estás contando, pues esto pase la evaluación medioambiental. Y este proyecto, este que tenemos ahora, ¿es el mismo que se aprobó en pleno por la institución insular?
A ver, hasta mis conocimientos, porque la plataforma Salvar Chirasoria presentó alegaciones y una vez presentadas alegaciones tuvo acceso al expediente. Este proyecto, para que los radiooyentes estén informados, comenzó con una evaluación simplificada. Aquí ha habido, y por eso en otro artículo la plataforma lo llama la azarosa tramitación del proyecto de Tatiza, por cómo empezó y por cómo está en este momento. Empezó siendo simplificada, pero el órgano ambiental, cuando empieza a consultar, que el órgano ambiental es quien estudia a través de la comisión el proyecto de evaluación ambiental presentado por Tatiza y llama a participar a quien cree que es oportuno en este aspecto. Entonces, pues, se pone en contacto con el Cabildo, se pone en contacto con el Ayuntamiento, se pone en contacto con una serie de organismos. Muchos de ellos dicen que no son competentes. Otros que, bueno, simplemente y llanamente que tienen que cumplir con la normativa y ya está. Pero una se pregunta como ciudadana, y además yo vivo enfrente de donde quieren instalar esto. Una se pregunta, ¿cómo es posible lo que usted ha dicho, Javier? Que no tengan en cuenta algo tan grave como la peligrosidad de este proyecto. Gracias a los informes negativos de Salud Pública, que fueron dos y fueron contundentes, y muy bien lo ha explicado María Luisa Pita, por todas las graves consecuencias que puede conllevar para la salud de las personas por la contaminación del aire, con eso y con lo que informa puertos del Estado, no puertos de la autoridad portuaria aquí, puertos del Estado informa y en su informe de evaluación ambiental abreviada y destaca, el proyecto no tiene en cuenta ni el oleaje ni la posible agitación en el atraque previsto. El área donde se pretende ubicar no está protegida por el dique de la Finge. No existe un estudio de detalles sobre la seguridad en el atraque del metanero. Tampoco está previsto la previsión de un supuesto, ¿no? Supuesto porque todo hay que tenerlo previsto, condiciones oceano-meteorológicas adversas. El metanero, en ese caso, tendría que desatracar y atracar y salir fuera de donde iba a ir ubicado y estaría en la rada norte.
Bueno, yo creo que nos lo estás explicando bastante bien, ¿no? Con pelos y señales incluso, no tenemos tanto tiempo como el que nos gustaría.
Sí, perdón.
En otras ciudades españolas también estamos viendo este tipo de terminales de gas licuado, ¿no? Está en Huelva, está en Cartagena, está en Bilbao, está en Valencia, perdón, Barcelona. Sí.
Hay también bastante desinformación sobre este tema. Recientemente, bueno, he escuchado a una de las personas en unas declaraciones que decía que prácticamente en casi todos los puertos del Estado estaba el almacenamiento de gas natural licuado, y no es cierto. De los 45 puertos principales de puertos del Estado, solo tienen almacenamiento 7 puertos. 7. Entonces, claro, es que esto conlleva, porque esto es meter dentro de un puerto donde la especificidad del Puerto de la Luz es que es un puerto que está al lado de la ciudad, porque no nos podemos olvidar que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha crecido abrigando al puerto. Entonces, está a 1,2 kilómetros del casco urbano.
Sí, sí, sí.
Entonces, es que, por ejemplo, Barcelona tiene su instalación a 4,5 kilómetros de un casco urbano. Entonces, es totalmente inadmisible, inviable, que se pretenda meter una bomba de relojería dentro del puerto, primero por la salud de la central térmica que afecta a los ciudadanos, y segundo, por la peligrosidad, que parece que aquí nadie quiere hablar de la peligrosidad, porque la plataforma informó desde el minuto número uno que sí o sí la autoridad portuaria quiere almacenamiento, que los empresarios y los partidos políticos estaban a favor del almacenamiento. Y ahora, bueno, menos mal que empiezan a desmarcarse algunos, pero es inadmisible, yo no lo entiendo, como en el 2019 determinados políticos de renombre, como Ángel Víctor Torres, como Antonio Morales, como el señor Hidalgo, que en ese momento creo que era alcalde de la ciudad de Las Palmas, votaron a favor.
Bueno, pues seguiremos hablando sobre esta regasificadora, y sí es cierto que hay un rechazo enorme de la población civil y también cada vez más de las instituciones sobre esta regasificadora por todos los motivos que acaban ustedes de escuchar. El artículo es brillante, el artículo es muy bueno, es enorme, y yo les recomiendo que le echen un vistazo. Hemos hablado en estos minutos hemos hablado con Rosario Correa, que es la portavoz de la plataforma contra la central térmica en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atendernos, Rosario.
No somos de la plataforma contra la central, somos de la plataforma Salvar Chirasoria y Barranco de Arguineguí.
Bueno, pues dicho queda. Un abrazo fuerte, Rosario.
Venga,
gracias.
Un abrazo cuando quieran. Gracias.
¿Ya viste algún medio de comunicación, y cambiamos de asunto, que incluso lo titula, yo creo que está bastante bien, La Casa de los Horrores, ¿no? Estamos hablando de una mujer que, además, curiosamente, la verdad es que esto es lo que realmente llama la atención. Esta mujer era la vicepresidenta de una asociación animalista. Pues ha sido denunciada, ha sido también desahuciada, porque convivía con una veintena de gatos, algunos muertos. Algunos incluso se veía el cadáver, se veía los huesos, ¿no? Se veía el cráneo, excrementos, basura. Esto fue aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de San Lorenzo. Es que es terrible. Vamos a hablar en los próximos minutos pues con Lilian Trujillo. Ella pertenece a la Asociación Protectora de Animales 7 Días por 7 Vidas. Hola, Lilian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y tuviste la oportunidad de entrar en esa vivienda, de verla in situ?
No, en esa vivienda no, porque a esa vicepresidenta de esa protectora Ley de Porros Peludos la desahuciaron y se llevó a todos los animales hacia otra localidad, otro municipio, y los metió en un cuarto, como si fuera un cuarto apero, como un trastero.
¿Esos animales dónde están ahora? Ahora mismo, en ese cuarto.
Esos animales ya han sido rescatados por nosotros. Se encuentran varios de ellos con nosotros, otros se encuentran con los compañeros de la protectora Jacques Frian, que también fue con nosotros. Y hay dos compañeras de otras protectoras, como es Alcebe o Ada, que también nos han echado una mano porque sacamos 22 gatos. Es decir, madre, nosotros fuimos a sacar 6, 7, y cuando llegamos allí, pues nos encontramos con la realidad, que eran más de 20 gatos.
Oye, ¿cómo estaba esa vivienda cuando fueron allí, cuando lo vieron? ¿Cómo estaba eso?
El cuarto donde estaban los gatos, porque estaban apartados de la vivienda, estaban como en un trastero. Aquello no estaba nada higiénico, para nada, habían cacas secas por todos lados. Había una cama que la levantamos y habían diarreas por todos sitios, hasta encima, había una encima de la cama. Allí nosotros, por lo menos yo, no vi ni areneros ni comida, solo había un cacharrito con dos dedos de agua para 22 gatos, pues imagínate.
Buah, me lo puedo imaginar. Aquello fue tremendo, es de lo peor que habrás visto, ¿no?, en tu vida, entiendo yo, ¿no?
Ha sido un caso bastante duro. Es más, yo me vine abajo allí, yo me hinché a llorar. Fue entre una impotencia, rabia, no sabría describir con palabras lo que sentimos allí. Y yo tuve que salirme fuera, relajarme y volver a entrar, porque aquello era dantesco. Los gatos, yo soy técnico veterinario, ¿vale? Los gatos estaban todos desnutridos, los cogías por la piel y te quedabas con la piel en la mano. Horroroso, horroroso. La verdad que...
Madre mía, yo vi en una foto, no sé si es una impresión mía, incluso de un cráneo. ¿Es posible o no? ¿Qué?
Sí, había en un transportín, esta persona tenía varios cadáveres dentro.
Pero ya en alto estado de descomposición.
Sí, eso. Sí, de putrefacción, exacto.
Madre mía.
Ya tenía, era nada más que lo que tenía dentro de los transportines eran ya hueso, básicamente.
Tremendo, ¿no? Y ella, le entiendo que algunos gatos sí se habrán salvado, ¿no? Están con,
sí,
con los veterinarios, bueno, están mejorando, ¿no?
Sí, los 22 que nosotros sacamos, sí es cierto que están muy malitos, están muy llenos de parásitos, han venido desnutridos, deshidratados, ya están en tratamiento, hubo que hospitalizar a 7, ya gracias a Dios ya le dieron el alta veterinaria de la hospitalización, pero siguen en tratamiento en nuestras instalaciones y en las instalaciones de los compañeros, casas de acogida.
¿Y qué va a pasar con estos gatitos?
Estos gatitos, una vez que se recuperen, pues intentaremos ponerlos en adopción, porque hay mucho gato, ¿vale? Hay mucho gato, la recuperación sabemos que va a ser lenta porque han venido en muy mal estado, pero no perdamos la esperanza de que todos salgan adelante y que se encuentren en hogares, se tarde lo que se tarde.
Madre mía, 22 gatos. Pues muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y narrarnos de esta manera tan dura, porque al fin y al cabo fue lo que viste, ¿no? La situación de esta mujer con más de una veintena de gatos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, muy cerquita, en San Lorenzo. Oye, llama la atención, ya para acabar, que ya fuera también vicepresidenta de una asociación animalista, ¿no? Cuando se supone que debería protegerlos, ¿cómo los tenía, no?
Ese es el problema, que además esta persona hizo recaudaciones para operaciones de gatos que ahora mismo tenemos nosotros, que ella se ha quedado con el dinero porque al gato no lo ha operado, ¿sabes? Es que esto yo creo que la palabra no es írsele de las manos, porque nosotros creemos a ciencia cierta que ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo, independientemente de que ahora vayan por otros lados. Ahí ha habido maltrato animal, ha habido desfalco, ha habido un montón de ilegalidades, pero a niveles enormes, y solo esperamos que la justicia tome medidas en esto y lo pare.
Lilian, gracias por atender la COPE. Un abrazo, buen día.
Venga, gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Adelántate al Black Friday! En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento, más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Llega el Black Ofertón de Spar Gran Canaria. Hasta el 2 de diciembre, papayo de Gran Canaria 1,59 euros el kilo. Y pieza de jamón serrano Nico Bodega a 52,95 euros. Recuerda, hasta el 2 de diciembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. Te esperamos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues qué mejor, ¿no? Despedir la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria con este enorme clásico, una canción que seguro que recuerdas, de los Gorillaz y el Clint Eastwood. Pues nada, que nos queda todavía otra horita por delante. Le vamos a hablar pues con diferentes contertulios de la actualidad, ¿no? Hoy nos visita Carmen Vecino, José Eduardo Marrero, pues pondremos sobre la mesa temas de actualidad y después vamos a hablar también con una empresa que ha logrado desde aquí de Gran Canaria, que ha logrado pues premio a la mejor empresa tecnológica, una de ellas, que ha sido repartido. Y después, como cada viernes, Sabor Canario con Vanessa Santana.
You with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies.